to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon.
¿Estás calentando la banda o algo así ya para hoy o no?
Por favor. Hay mucho que calentar porque el día está congelado. Pero de todas maneras, creo que hay 11 mejores que yo para defender el Athletic esta noche.
Bueno, vale. Lo único que tengan capacidad realizadora. No sé cuál es la tuya, pero la de ellos por ahora es escasa también, ¿eh? Igual es la misma que la tuya.
Te veo igual que mucha gente subrayando lo de atacar. Yo recuerdo que el fútbol son dos cosas, atacar y defender.
A ver,
recuerdo que el Athletic es el mejor equipo de la liga defendiendo y no es una liga cualquiera. Bueno, ya llegarán los goles. De momento... 0-0.
Bueno, que yo sé que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? También dicen eso algunos.
Sí, pero eso es volver a llevar el asco a tu sardina. Yo digo que defender es muy importante y el Athletic lo está haciendo mejor de lo que ha hecho en los últimos 20 años.
No, la verdad es que la defensa y la portería está fantásticamente bien, no voy a quejarme. Y luego también hay que recordar que la defensa no es solamente los cuatro que están atrás, lógicamente.
Exactamente, y luego que solamente nos fijamos en los números gordos, pero... Vencedor defiende mucho mejor de lo que defendía el año pasado y pasar por encima de Dani García es como subir al Everest sin oxígeno.
Sí. Pasar por encima de Dani García es muy complicado. Normalmente pasa por encima de ti. Bueno, pues sí. Normalmente. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Buenos días.
Claro, Ángel...
Yo no caliento.
No, ya. Tú, bueno, hombre, a ver, te iba a decir, saldrás con la bici, pero que tampoco. Con este tiempo no se puede salir, Ángel.
En el garaje también se puede hacer spinning y por lo menos hace menos frío.
Bueno, qué deportistas os veo a todos. Jonathan García, ¿cómo estás?
Bueno. Yo también me sumo, a ver si nos calientan esta noche un poquito el ambiente desde San Mamés.
Vale. Bueno, os voy a llevar algunos asuntos que yo creo que son relevantes o son importantes. Mira, uno de ellos que yo creo que llama especialmente la atención y tiene que ver con un acuerdo presupuestario que se firmó en el día de ayer ya, o sea, se dio por hecho, salió adelante el presupuesto del gobierno central. A mí lo que llama la atención es que, primero, ha conseguido una mayoría más amplia que la de la investidura Pedro Sánchez, 188 votos, y no solamente eso, sino que ha conseguido el que 11 partidos le hayan apoyado. De diferentes tamaños, ¿no? Pero 11 partidos que te apoyen. Esto va mucho más lejos de lo que dicen los otros tres que quedan descolgados de la oposición, de que es un acuerdo con filoetarras y nacionalistas, ¿eh? Es bastante más amplio, ¿no os parece?
Bueno, es que el argumento de los filoetarras y los nacionalistas yo lo descarto por absurdo y no me merece ningún tipo de comentario a estas alturas de la historia, con la que está cayendo y en mitad de la situación tan difícil que estamos viviendo, que haya un gobierno que esté buscando acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante unos presupuestos, me parece que es cumplir con su obligación. Y creo que en eso la actitud del gobierno es intachable. Ahí están. Y en segundo lugar, yo quiero subrayar la capacidad de llegar a acuerdos con otros que se demuestra en este momento. En principio eso, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la dificultad? Creo que es un momento muy singular en el que lo necesario es apoyar y hay que subrayar la capacidad que ha tenido este gobierno de generar acuerdos. Y eso también es bueno. Y en tercer lugar, muchos de los acuerdos han venido porque quien se gira hacia el otro lado y mira a la derecha dice que cualquier apoyo que se me pida lo daré con tal de que se aleje un poco más el fantasma que supone ver a estos señores en posibilidad de gobernar en un futuro cercano. Dan miedo y como dan miedo, pues uno se refugia en opciones más seguras donde tenga algo que rascar. Y ahí está, yo creo, una tercera clave que permite explicar que esto esté pasando.
Sí, Ángel.
Bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Pedro. Subrayaría las palabras de ayer, la intervención de O'Donnell Orza en el Congreso, que fue realmente elegante, de chapó y valiente, ¿no? Un hombre que ha sufrido las amenazas de los violentos en propia carne, que han matado a sus compañeros y que los ha defendido en la calle. Y que es capaz de ir al Congreso a decirles a la derecha y a la ultraderecha que hagan el favor de no utilizar a las víctimas y a ETA para atacar a un gobierno que trata de hacer las cosas como mejor puede, ¿no? Para mí ayer, en concreto, fue realmente ejemplar la actitud de O'Donnell Orza. Y ojalá tuviéramos, como lo había sido la semana anterior también, con su abstención, su negativa a apoyar el nombramiento del Arnaldo, del Constitucional, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece que nos hacen falta políticos ejemplares, y en este caso, y no es que uno con eso no defiende también a otros, ¿no? Pero creo que tenemos bastantes buenos políticos en la izquierda vasca y española, y también en el Partido Nacionalista Vasco, como para realmente ahuyentar ciertamente el fantasma de los franquistas vestidos de lagarteranas.
Sí, me parece muy importante lo que acaba de decir Ángel, ¿eh? Es muy importante subrayar el capital que político y el capital humano que significa para el Partido Socialista tener a gente como O'Donnell Orza y muchos otros ejemplares en partidos de la izquierda y en otros partidos, ¿verdad? Lo digo porque cuando pasó lo de Arnaldo, muchos hicieron en el Partido Socialista una mirada crítica a O'Donnell Orza y a su postura y a su actitud, como si hubiera estado saltándose acuerdos que no se podían saltar, haciendo, bueno, pues oídos al malestar que les llegó desde el Partido Popular, diciendo: ¿para qué llegamos a acuerdos si después nos montáis estos pollos en el Congreso? Hubo miradas en el Partido Socialista muy críticas sobre O'Donnell Orza. Yo creo que esto que ha ocurrido esta semana pues les vuelve a demostrar a esos críticos que el Partido Socialista tiene en O'Donnell Orza un capital irreemplazable.
Yo, por añadir un poco más a lo que se venía mencionando, destacaría una vez el que son 11 partidos diferentes, 11 formaciones políticas diferentes, con un carácter muy diferente entre ellas, y precisamente destacaría eso, el número. Con lo cual, cuando estamos hablando de 11, lo que estamos hablando es realmente de que hoy en día la política española está fragmentada. Hay una fragmentación clara, hay una polarización clara en ese sentido, hay posturas muy encontradas. En este caso, el gobierno de coalición ha conseguido encontrar puntos de unión, pero destacaría o remarcaría también la postura de la oposición, ¿no? Ese bloque que se ha considerado o entra dentro de la oposición, ¿no? De derechas o extrema derecha. Y es precisamente que en la actual situación, con esa fragmentación y con lo que proyectan algunos estudios de una mayor fragmentación por un carácter territorial, no sé a qué aspiran con una confrontación y una mayor polarización si no es a conseguir una mayoría absoluta. Pero hoy en día, con este panorama, difícilmente el Partido Popular puede volver a recuperar una mayoría absoluta como la que pudo tener en el año 2000. Sería impensable. Entonces, tampoco sé a qué están jugando, porque hubiese sido una oportunidad el estar presentes en esa negociación de los presupuestos para dar visibilidad. Pero si es la oposición por la oposición, la polarización por la polarización, sabiendo que el bloque que tiene enfrente es tan plural y que les va a costar mucho rascar de ahí posibles acuerdos, me sorprende, porque estamos hablando de 11 formaciones políticas, desde un diputado de Teruel, desde Teruel existe, ¿verdad?
Sí.
Desde Teruel existe hasta el grupo mayoritario, que es el Partido Socialista, pero tenemos el PRC, está el Partido Nacionalista, está EH Bildu, hay otras coaliciones como Podemos, etcétera, Compromís, sí. Exacto. Entonces, Más País, claro, estamos hablando de una heterogeneidad, una pluralidad tan amplia, y además grupos que se proyectan ya como consolidados, que el Partido Popular, Vox, principalmente, y luego Ciudadanos como partido que si se cumple con todo lo que apuntan las encuestas, está en continuo declive, por lo tanto, si accede al Parlamento, al Congreso de los Diputados, será de manera muy minoritaria. Claro, no, no sé a qué están jugando, sabiendo que esa pluralidad se puede consolidar en la competición electoral. No lo sé a qué están jugando, porque entre las dos formaciones políticas, Vox y Partido Popular, sin el apoyo de Ciudadanos, son unos Ciudadanos muy débil, y con una y con otro bloque enfrente tan grande y tan diferente, veo difícil que puedan aspirar a gobernar. Entonces, no entiendo.
Bueno, yo planteaba esta mañana también, ¿no?, en torno a lo que estabais ahí vosotros reflexionando, claro, la situación, por ejemplo, de un Partido Popular como el que tú mencionas, un Partido Popular que aquí no está hablando de presupuestos. Al Partido Popular no le preocupan los presupuestos, porque está mirando para sí mismo, está mirando para los propios intereses del partido. Es decir, aquello de ojalá le vaya mal a Sánchez, ojalá le vaya mal a España, para que al final yo tenga la alternativa. Yo tengo la impresión de que eso funciona así.
Porque sí, yo no estoy tan seguro de que el Partido Popular no aspire a... no ya gana unas elecciones, sino a gobernar con los apoyos que sea, y yo creo que esa opción es real, o yo la quiero considerar real, y saber que es muy importante seguir construyendo diques democráticos frente al avance de la extrema derecha. Y eso pasa por, bueno, pues por un apoyo mayoritario a los presupuestos de 11 partidos y muchas otras cosas, ¿no? Y una capacidad de diálogo que hay que engrasar todos los días porque no se tenía, porque no hacía falta. Bueno, pues ahora sí hace falta, hay que engrasarla todos los días y hay que demostrarla, a pesar de que desde la derecha pues van a venir con este estilo de nos vamos a la calle, ganamos la batalla de la calle y de la protesta desaforada, ¿verdad? Yo creo que aspiran legítimamente, por supuesto, a revalidar una mayoría de derechas. Y en esas están. Yo creo que eso explica que estén en esa situación, en esa postura.
Lo único es que la calle no es toda la calle, porque estamos viendo que en Cádiz, precisamente, el discurso del Partido Popular pasa muy disimulado. Son precisamente voces dentro del Partido Socialista, en este caso de Andalucía, y de Podemos, en Andalucía, quienes han dejado ver. Alcaldes de Cádiz y de la línea son precisamente quienes hacen labor. Sin embargo, la calle la ganan con otros sectores que no son precisamente aquellos que están seguramente sufriendo más la crisis, sino que son otros sectores, en este caso como la manifestación que ocurrirá mañana con las fuerzas de seguridad, que tienen reivindicaciones legítimas, pero claro, no, están apoyando a uno y no a otro. Entonces la calle también parece ser que tiene doble vuelta.
Sí, bueno, las reivindicaciones políticas de la policía.
¿No? O de un cierto sector de la policía.
Un cierto sector de la policía, vamos. Estamos hablando aquí de cuestiones, claro, para algunos es la ley de la reforma de la inseguridad ciudadana. Decían, hombre, a ver, que es que la reforma de la ley Mordaza era necesaria, que es que había dado una vuelta de tuerca relevante a todo este asunto. Aquí, por ejemplo, ¿qué queremos? Pelotas de goma, y aquí ya renunciamos a ellos hace mucho tiempo. Por desgracia tuvimos que renunciar a ellas, pues por las circunstancias, ¿no? Dices, bueno, pues tampoco es una cosa tan relevante. Yo creo que se queden sin herramientas coercitivas con respecto a la ciudadanía. Bueno, eso llama mucho la atención también, ¿no? Lo que pasa es que aquí se aprovecha políticamente este asunto. Es como si yo me pongo del lado de la policía y en contra del gobierno. Y dices, pues no sé, no le veo yo mucho asunto... ¿No?
Pero de Cádiz no han dicho nada.
No, de Cádiz, ¿qué iba a decir de Cádiz? ¿No?
Ni la reestructuración de los sectores industriales.
Bueno, y algo de lo que estabais comentando también al principio, Pedro y Ángel, que al mencionar la figura de Don Elorza, es que, hombre, 10 años después que todavía estemos dándole vueltas aquí a la manivela, pues hablando de ETA y sacando un discurso que no tiene ningún sentido a estas alturas, que no tiene nada que ver con el abandonar a las víctimas o olvidarlas o pasar página. Es que no tiene nada que ver con eso. Es que no entra en la ecuación. En estos momentos ya no entra en la ecuación. Es una organización que no existe.
Bueno, para ti, porque no consideras los votos que da, pero mientras dé un voto, seguirá entrando en la ecuación.
Pues no comprendo cómo da. Mientras
dé un
número
significativo de votos, seguirá entrando en la ecuación.
Pero Pedro, es que no comprendo cómo da votos. Es que no entiendo cómo da votos. Pero
porque tú repites muchas veces el mismo mensaje y ya está. Perdona, Ángel.
Creo, además, que no va a dar votos. O sea, creo sinceramente que los discursos que hacen el PP y Vox y Ciudadanos en relación con... Porque siempre es lo mismo, ¿no? Con Bildueta. Siempre estamos con la misma cantinela. Pero claro, es una cantinela que ya solo convence a los muy mayores, conservadores, que afortunadamente en el sentido político del término son cada vez menos porque se están muriendo. Y por lo tanto, los jóvenes ya no piensan en eso, afortunadamente. También es verdad que desafortunadamente no siguen los debates del Congreso y de los políticos, ¿no? Porque también los políticos pues no les dan precisamente mucha confianza. Pero lo que es triste es que un debate presupuestario que se debe centrar en asuntos de presupuesto sea todo menos eso. Y eso no es porque el Partido Socialista o los partidos de gobierno con Unidas Podemos vayan a querer hablar de otras cosas que no sean los presupuestos, sino porque el único debate que se plantea en el Congreso por parte de los partidos de la oposición es el de pactar con los terroristas y pactar con los que quieren romper España. Y no hablan del contenido de los presupuestos. También es verdad que como partimos de un a priori, es verdad, de que muchos de esos 11 partidos quieren que esta mayoría progresista siga gobernando el país, ellos evidentemente están fundamentalmente de acuerdo con las cuentas públicas que presentan y presentan algunas enmiendas que les son aceptadas, que a veces es verdad que dan un poco de vergüenza, porque solo hablan de y de lo mío qué, y de lo mío qué, cuando si un presupuesto representa algo es el interés general de los ciudadanos a los que va dirigido, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que cada uno representa a sus ciudadanos, a los que le han votado, a los vascos, a los catalanes o a los de Teruel existe, que también existe y es muy bonita, pero yo creo que tenemos que ser capaces de ver el debate presupuestario como un debate de política general económica, que es lo que no vemos. Y desde luego, primero y único casi, la falta de ese debate político se lo lleva la derecha política española, que lo único que hace es hablar de ETA y de los independentistas.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dice ETA dará votos mientras todavía vivan los que sufrieron por ellos, y eso el PP lo sabe. También esos peperos y nazis, dice, los califica así, les gustaría que ETA siguiera activa, dice otro oyente. Y dice, bueno, pues otros oyentes dicen, por ejemplo, hacía referencia, qué curioso, ayer manifestaciones en todos los sitios por la violencia de género y para la prensa de la caverna solo se habla de la ETA, Bildu y los pedigüeños del PNV. Bueno, pues de eso vamos a hacer una referencia ahora enseguida. Así que continuamos adelante dentro de un instante. En un paréntesis.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Lotería Zulaika puedes comprar Lotería Nacional online y consultar los resultados de todos los sorteos en sus amplias instalaciones. Lotería Zulaika desea repartir felicidad estas Navidades. En Sabino Arana 37, Bilbao, esquina con Pérez Galdós y José María Escuza. Y en el 94-441-3922. Lotería Zulaika.
Cámara Bilbao te informa. Si tienes menos de 30 años y buscas una oportunidad real en el mercado laboral, Eusko Gambeak te propone una formación única y gratuita en marketing, finanzas, emprendimiento. Más info en gasteinfo.eus. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-45-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
Carnicería Isla, en Santa María de Guecho, ofrece un producto de alta calidad en la matanza propia de buey o ternera, además de platos precocinados, delicatessen y la especialidad en carne de buey. También dispone de servicio a domicilio. Carnicería Isla, en Maidagan 51, Santa María de Guecho, teléfono 94-491-1510.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Del 20 al 28 de noviembre en Sala BBK, Chotena Open, Lombo Aretoa, La Fundición y en centros municipales. Disfruta de los títeres y el arte de mover los hilos, con historias para todas las edades. Infórmate en bilbaotxfest.org.
Un cliente 10 se merece un 10. Este Black Friday en Viajes Eroski, 10% de descuento para que disfrutes de unas vacaciones de 10. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Black Friday Suite Deluxe. Hoy viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ojo, solo hoy.
Suite Deluxe. ¿Dónde descansan tus sueños?
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, ya que un oyente decía que ayer muchas manifestaciones. Mira, hay algunos datos que han ido surgiendo con respecto a la violencia machista, etcétera, y hay uno que igual a algunos les puede llamar la atención, y es que el 35 y el 40% de las personas ingresadas, de los hombres ingresados ahora mismo, en las cárceles vascas, lo está por violencia machista. Eso es un dato que dice muy a las claras de que tenemos un problema muy grave, muy grave y muy grande. Hablamos de un 40% que no es ninguna broma, el que hombres que están en las cárceles ahora mismo aquí en Euskadi. Hombre, si tenemos en cuenta lo que hemos venido diciendo estos días, que hay 5.000 mujeres que ahora mismo necesitan protección de un modo u otro de la Ertzaintza, pues apaga y vámonos. Es un problemón. Así, para no circunscribirlo solamente al 25N, lo que trasladamos, por eso.
No, pero hacen falta el 25N. Que... Perdón, Ángel.
No, adiós. Pedro,
habla tú. Hola, Pedro,
no, pues, no, yo decía que como terminabas hablando del 25N, digo, hace falta 25N, ¿eh? El 25N visibiliza cosas y nos obliga a hablar de las cosas, ¿no? Pero como muy bien dices y como muy bien subrayas, es un problema que no se circunscribe a una fecha concreta y que obliga a la mayoría social a generar un mecanismo de defensa grande, visible, que les conste y que proteja a las mujeres que están sufriendo esta violencia. Que proteja a las mujeres en general, que prevenga a las mujeres en general de la existencia de esta violencia y que proteja de manera real a quienes la están sufriendo. Yo creo que es una llamada muy importante la que recibimos ayer y de la que nos debemos hacer eco todos los días para generar esos mecanismos de protección social que son verdaderamente el mejor dique de contención para que las víctimas o las potenciales víctimas se sientan seguras en una sociedad que les defiende y les protege.
Sí, yo quería decir, añadir algún dato adicional, ¿no? Creo que estos días he leído que el 70% de la violencia machista está concentrada en niñas jóvenes, que proviene de sus padres, a veces biológicos y a veces de los padres de sus madres separadas, ¿no? de las parejas de sus madres. Me parece que es un dato terrible. Y el otro dato terrible es que la mayoría de los adolescentes creen, según las encuestas, que no hay violencia sexual, cuando la mayoría de los adolescentes, muchos de ellos, ejercen la violencia con sus líderes, con sus parejitas, voy a decir, temporales. Y eso nos lleva a un problema de cultura histórica terrible, ¿no? Ahora hablamos de violencia, afortunadamente, porque durante la historia de la humanidad no se ha hablado de este asunto. Pero en la historia de la humanidad, muy recientemente, todavía muy recientemente, digo, las personas que estamos hoy aquí hablando, quizás quitando a Jonathan, que le considero de otra generación, más joven, hemos visto las películas de la transición española, ¿no? Yo a veces me coincide y me hace entre gracia y estupor las películas que los sábados por la tarde, noche, emite Televisión Española 1, que es cine de barrio, que son recuperar las películas españolas de la transición. Y en esas a veces ves imágenes y ves momentos de la película que, vale, que van dentro de una película cómica, ¿no? Pero que son de vergüenza, que hoy estarían censuradas, que no se podrían consentir, pero eso fue normal hasta hace bien poco.
Sí.
Eso ha sido normal en la historia de la humanidad. Con lo cual, ¿cómo vamos a combatir todo esto? Naturalmente con las armas que tenemos, pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir? Si es que nuestros propios jóvenes son a su vez víctimas de sus padrastros o de sus padres biológicos y son a su vez victimarios de otros jóvenes.
En esto que dice Ángel, yo recuerdo, ayer estaba leyendo un relato de una profesora de un colegio, de un instituto español, en el que llevaban unos cuantos años trabajando un grupo de profesores, fomentando un grupo de reflexión y de solidaridad sobre la realidad del LGTBI. Y aquello estaba generando, pues, en las personas del instituto, pues, una cierta corriente de solidaridad, una fuerte creación educativa, y alrededor de ese grupo, pues, padres, profesores, alumnos iban haciendo conciencia. Y contaban que en el último año habían observado una creciente contestación de chicos del instituto que se mofaban del grupo, que se mofaban de las chicas y que les acosaban a través de las redes por pertenecer al grupo de solidaridad con las personas LGTBI o por participar de la reflexión sobre esta realidad. Solo es un hecho que corresponde a un instituto, pero refleja una corriente de la que se hacía eco ahora mismo Ángel, en la que existe dentro de la juventud, de la adolescencia en nuestro país, una cierta corriente trivializadora de la realidad que hace necesario, pues, una fuerte contestación allí, en los institutos, en los colegios, pero también en los medios y también en la práctica diaria, ¿no?, de quienes estamos, pues, más convencidos de que esto es un problema muy grave que afecta al desenvolvimiento en la vida diaria real de muchas mujeres y de muchas personas que están perseguidas por razón de sexo.
Siguiendo con la reflexión que hacían, es verdad lo que es, esos argumentos, ¿no? Yo recuerdo que creo que fue recientemente la Fundación Reina Sofía la que presentó un estudio en el que, si no recuerdo mal, el dato era uno de cada cuatro jóvenes españoles, adolescentes españoles, para ser más en concreto, afirmaba que la violencia machista, la violencia contra las mujeres, era una cuestión ideológica que había surgido, pues, del feminismo radical, poco más o menos, ¿no? Era una argumentación, con lo cual sorprendía, ¿no?, que casi se negasen esos mismos datos de los que veníamos hablando. A esos le añade que en múltiples estudios que ya se han realizado desde fundaciones, ONGs y otros colectivos, como instituciones también públicas, ¿no? Pienso en la Diputación Foral de Vizcaya en su momento, en Emakunde o Save the Children y UNICEF más recientemente, cuando hacen estudios de abuso y violencia y se dan por hecho acciones que hoy desde nuestra perspectiva puede resonar chocante, pero aún sigue habiendo una población, un grupo significativo de jóvenes y adolescentes que consideran, en este caso eran mujeres, ¿no?, que consideraban una prueba de amor el hecho de que su novio, hombre, les mirara el móvil y cotillara todo lo que había hecho.
Un control,
¿no?
Un control,
claro, cuando sí. Es un control absoluto y total, ¿no? Y esos son datos objetivos de estudios, y no solamente de un estudio que podíamos pensar, bueno, pues el margen de error. No, son múltiples estudios los que vienen apuntando a esa misma tendencia. Como decían, a esa tendencia de que las nuevas generaciones, parece que se ha producido una ruptura entre Gracias por incluirme en las generaciones jóvenes, pero entre mi generación o la generación siguiente a la mía y las que están viniendo, parece que se ha producido una ruptura. No creo que el sistema educativo sea precisamente el espacio donde menos cosas se hayan hecho, sino todo lo contrario. Creo que en el espacio educativo se ha realizado, y creo que todos los aquí presentes hemos tenido contacto con el sistema educativo en cualquiera de esos niveles, el sistema educativo realizó y ha realizado y realizará una apuesta fuerte y sólida en promocionar la igualdad, el respeto, la no violencia y demás. Y yo creo que es un espacio en el que se han consolidado esas políticas. El problema yo creo que viene después, que es el entorno social. El entorno social, la calle, los medios de comunicación, otros espacios de socialización en los que aún no ha calado ese mismo mensaje. Entonces, claro, cuando se produce esa ruptura entre el sistema educativo y el entorno, el mensaje ese disonante puede que acabe en lo que vuelvo al inicio, en esos resultados de esos mismos estudios. Yo creo que el sistema educativo tampoco puede hacerlo todo.
Pero por eso sorprende más que cosas como las que decía yo pasen en los colegios, porque ese sí es un sitio donde se ha creado una sociedad que trabaja, que conciencia y que educa en ese tema, ¿no? Por eso sorprende más. De todas maneras, yo creo que tiene que ver, muchas veces hemos vivido con la sensación, cuando nos movemos por la vida, de que al final la realidad se acaba imponiendo. La frase hecha, ¿eh? La realidad se acaba imponiendo, o al final la verdad acaba sentando cátedra. Bueno, hasta eso se puede relativizar en este momento, porque si no me gusta la realidad, me creo otra, que ya me ayudan algunos medios y algunas mentes a crear una realidad alternativa en la que la violencia de género no existe, es una creación ideológica de los progres, y pues nos podemos conducir de otra manera. Y entonces me creo esa realidad y la voy imponiendo a los más cercanos y la voy difundiendo por ahí, y al final nos damos cuenta de que eso pues va generando otras adhesiones y otras personas que piensan igual. Yo creo que hay que pelear todos los días contra eso con todos los medios que tengamos. Escribir, hablar, decir, actuar, para generar mecanismos de defensa a favor de las mujeres y de las personas que sufren esta violencia y esta discriminación.
Yo, estos días que empezamos de propaganda navideña, siempre me suelo acordar de cantidad de publicidad que vemos en los medios de televisión, fundamentalmente de perfumes, de colonias, de coches, de cosas superfluas, pero que bueno, que sobre todo ahora en Navidades se anuncian mucho.
¿Ves mucho la tele, Ángel?
Por la tele, sí. Pues casi todas, muchas de ellas, se basan en el atractivo sexual de una chica. Algunas ya en el atractivo también de un hombre. Entonces, yo creo que este discurso, todos, incluido yo, que soy ya muy mayor o mayor, nos gusta estar bien, sentirnos bien, que nos digan que estamos guapos, voy a decir, lo digo sin rubor, ¿no? Bueno, pues tener buena presencia y mucho más y más en las mujeres, ¿no? Normalmente. Pero, ¿por qué traducimos casi miméticamente la... Bueno, lo guapa, la buena presencia, lo bonito que es un hombre mayor o joven y una mujer mayor o joven, bien vestida, elegante, vestida, peinada, con el salto al atractivo que ya empieza a ser peligroso sexual? ¿Dónde está la barrera? ¿O es que le tenemos que decir a una chica o a un chico que no se vista bien? Yo le tengo que decir que sí, que se vista bien y que esté guapa y que esté guapo. ¿Dónde está el salto mortal que algunos bestias producen entre la belleza de una persona a un impulso sexual que les lleva a la violencia? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad en esta educación de ese salto?
Mira, yo Antes, por ejemplo, estaba hablando Jonathan y hablaba precisamente del sistema educativo. El sistema educativo, yo creo que hace tiempo que también yo llegué a la convicción de que lo que se hace en la escuela se queda en la escuela. Uh-huh. Porque muchas veces la formación real o no se da en los domicilios o se da simplemente en la calle, en el ambiente. Si hay una banalización de la sexualidad, y eso es evidente, no solamente en los anuncios que tú dices, Ángel, en todo tipo de películas o en las redes sociales, pues al final eso hay gente que lo confunde. Hay gente que confunde todo eso. Y eso es lo que lleva muchas veces a una perversión. Bueno, que ¿para qué te voy a contar, no?
Esa es yo no voy a responder a las preguntas de Ángel.
No, es que es muy complicado. Responder a las preguntas de Ángel es complicadísimo.
Pero no voy a responder porque no quiero. Porque creo que es muy más importante en una tertulia, también en una tertulia, en clase desde luego, y en los institutos también. Pero también en una tertulia hacer buenas preguntas más que emitir respuestas que podamos tener, ¿no? Yo creo que hay preguntas que deben quedar en el aire, que los oyentes se tienen que apuntar en el WhatsApp, en lugar de escribir respuestas, apuntarse las preguntas que ha hecho Ángel y llevárselas para pensar. Pensar, decía ayer el campeón del mundo de ajedrez en el país, que pensar es una cosa a la que no incita mucho la sociedad. Es verdad, es decir, no es que se no incite, es que incita a no pensar. Por eso yo creo que el valor de las preguntas bien hechas es insustituible.
Pues sí, son preguntas muy complejas, además, y estamos buscando respuestas, eso es muy complejo, ¿no? Yo sí que estoy con Ángel, yo cuando veo los anuncios de Colonia digo, pero yo por echarme eso estaré más atractivo, o sea, se me pegará la gente y estas cosas por la calle cuando ando.
No, qué distancia social, metro y medio de distancia social.
Digo, no sé, es una cosa que me llama siempre la atención, que tengan que tener ese componente sexual, y además es un componente sexual con cierto punto de morbo detrás, ¿eh?
Algún día tenés que hacer una tertulia monográfica sobre el tema de la publicidad y lo hablamos.
Bueno,
yo normalmente soy de los que no veo anuncios y de los que escucho los anuncios de la radio con el mismo sentido crítico con el que antes veía los de la tele.
Pues,
diciendo, pero ¿alguien se va a comprar esto por escuchar esta melonada?
Sí, por eso. Pues,
Pedro, desgraciadamente, porque la teoría que mejor funciona en el marketing comercial, es la teoría de la emulación social, que consiste en presentar cosas que estén justo por encima de lo que uno es y a lo que uno aspira a ser.
Sí, eso es la parte de la emulación, esa es la teoría fundamental.
Entonces,
sí.
El marketing nos está vendiendo con esa colonia, con ese coche y con esa publicidad, y por eso a mí a veces me gusta detenerme en esos anuncios para, evidentemente, hacerme preguntas. Estudia y entonces nos dicen, o sea, yo me quiero parecer a esa persona que está siendo atrayente porque huele bien, porque tiene un coche fantástico, porque tiene una joya de no sé qué.
Hombre, tú ten en cuenta, Ángel, que la publicidad, sobre todo la televisiva, cuando llega la imagen, no está vendiendo un producto, está vendiendo una aspiración.
Uh-huh. Sí.
Es una aspiración. Es donde queremos llegar, a lo que queremos ser, ¿no? Eso es así. Mira, yo cuando estabais hablando de anuncios, de repente es que me ha venido a la cabeza, porque alguna vez sí que los he repasado, algunos de ellos. Recuerdo anuncios de los años 60, para que veamos cómo se representaba aquella sociedad en aquellos momentos. Y recuerdo el anuncio más terrible que uno pueda echar mano. Yo creo que se puede encontrar, si uno lo busca por YouTube, que era el de Coñac Soberano.
Sí, porque lo he puesto yo en clase.
Había un anuncio de Coñac Soberano donde... Es más, dentro de la representación, el marido le pegaba a la mujer.
Es cosa de hombres.
En el anuncio, sí, pero el
se
marido...
Se nos quedó, ¿eh?
¿Cómo que se quedó?
Los eslóganes de los anuncios, buenos, dicen, entre comillas buenos, ¿eh?
Sí,
no me malinterpretéis. Los anuncios buenos son aquellos que consiguen que uno repita el eslogan durante mucho tiempo. Y hay anuncios de los años 70... que yo te puedo repetir el eslogan en este momento.
Sí, no, seguro.
Soberano
que sí.
Es cosa de hombre.
Eso es así. Y fíjate, pues en aquel anuncio de Soberano, el marido le pegaba a la mujer. Y la mujer, angustiada porque el marido elevaba el tono, se iba a una pitonisa. Y la pitonisa, en lugar de recomendarle vete a la policía, denuncia a ese monstruo que tienes en casa, no, le recomendaba que le tratara mejor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le trataba mejor? Pues según estaba sentado en el sofá, le llegaba a ella con una copita de Soberano. Era una cosa, que tú la ves ahora y dices, pero ¿cómo es posible que aquello, en aquella época, tragar así, porque la sociedad era así.
No, no, da igual.
Oye, hablamos de aquella época como si fuera el siglo XVII.
No, no,
¿eh?
Que eso no hace cuatro años. Sí,
da igual porque,
como bien dice, sí.
En dos cosas. Una, la primera, las generaciones más jóvenes, no sé si por suerte o por desgracia, noventero. Entonces también es verdad que los anuncios, muy limitado. Sin embargo, los anuncios a través de las redes sociales, que seguramente muchas veces pasan más despistados, pueden tener otro componente. Más de mayor afección que lo que puede tener la televisión. Y dos, no hay que irse a la década de los 60, sino hoy en día, seguramente las personas que están escuchándonos sabrán que hay un anuncio en la televisión de una marca de ropa de trabajo en la que cumple con todos los estereotipos sexistas, todo lo que queramos.
Solamente
ver.
Les falta poner un calendario.
Correcto.
Hacer un calendario.
Y es increíble.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado. Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94-468-2956.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurtzi, el Serantes Cultura Aretoa presenta la obra Nevermore, de la compañía Chévere Producciones, una reflexión sobre las tragedias del Prestige y la pandemia que no nos dejará indiferentes. Hoy sábado día 27 a las 8:30 de la tarde. Más información y entradas en la web serantes.com.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dice un oyente, las Amachos eran muy machistas. Llegué a una despedida a las 3 de la madrugada y mi ama le dijo a mi marido que me tenía que haber dado una hostia. O sea, lo digo textual porque lo dice así, ¿eh? Y esta es la realidad, esto es lo que hemos encontrado. Dice, la respuesta de mi marido fue muy coherente. Yo también lo hago y ella es libre. Respeto y libertad, esencial para la convivencia. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Luego también tenemos algunos comentarios que son muy largos, me los voy a tener que leer después. Digo, pues yo sigo con el nenuco y tengo 60 años, digan lo que digan. Bueno, también, mi abuela fue una mujer maltratada, dice otro oyente. El día más feliz de mi infancia fue cuando llegó la Guardia Civil y lo echó de casa, por ejemplo, para que veamos también lo que ha habido, ¿no? Y los bailes de perreo, que tanto gustan a las chicas, no son degradantes. Y las letras del reggaetón son generalmente denigrantes para la mujer, pero ahí están ellas, ellas bailando y cantando como locos. Y dice, en el tiempo y en deportes ya vemos, por ejemplo, en ETV, cómo son las chicas, cogidas por el mismo patrón, delgadas, altas. Y dice, mientras con toda naturalidad se llame terrorismo, bueno, esto ya es otro tipo de cuestiones que van saltando, ¿no? Que van mezclándome y tal. Acabo de ver un anuncio y es tal cual lo habéis contado. Me parece increíble que no se tuviera que retirar hasta para aquella época. Algo hemos evolucionado. Bueno, pues sí, sí. O sea, que ha visto el anuncio que le mencionaba yo, de Soberano, donde el hombre le golpea, o sea, que es que le pega a la mujer.
Y tira el plato de la comida al suelo, porque está fría.
Sí, sí,
y...
bueno, bueno, pues esto es lo que tenemos y lo que nos hemos encontrado, ¿no?, en la realidad. Ayer un 25N, pero ese 25N habría que reproducirlo, primero porque tenemos un problema muy grave de violencia. Ah, por cierto, que un oyente me decía, ¿pero cómo, que hay 5.000 archañas dedicados a la escolta? No, no es eso. Hay 5.000 mujeres que ahora mismo están controladas policialmente de un modo u otro. Aproximadamente creo que el número eran 37 mujeres las que sí que tienen escolta, bien de archañas, bien de seguridad privada. Eso es, ¿no? Eso es lo que hay ahora mismo entre nosotros. O sea que estamos hablando de, bueno, de temas muy, muy graves. Bueno, ya ves que lo de los anuncios de perfume han dado mucho de sí, Ángel, ¿eh? Porque tengo otro oyente que dice, ¿os habéis fijado en el anuncio del perfume? Creo que es, dice... Opion, no sé cómo se llama. La juerga que se está montando por la noche, todo negro, llevan años en la tele. ¿Cuántos años tendrá hoy en día? La chica parece... Bueno, eso. Bueno, no voy a seguir. Entonces, como la representan, quiero decir, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, es que se representa así. Yo nunca he entendido muy bien, gustándome como me gusta la publicidad, no entendí muy bien por qué se tiene que ir por esa vía. Comprendo que decirle a uno, mira, esto huele de maravilla y te va a sentar estupendo y vas a estar fresco, pues igual resulta que no tira, no tiene tirón.
Fresco como el día de hoy, ¿no?
Fresco como el día. Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia. Ángel Toña, Pedro Mendiguchía, Jonathan García, que tengáis un buen día, ¿eh?
Bye,
¿vale?
Hasta luego.
Venga, agur.
Agur.